Spagna. E lei su barco, io che mare mi passaporte. Igualmente, yo no tengo nada que perder. Una sola solución. La migración es la solución. Arraga, quemando frontera.
104.5 Radio Bronca. بيناتنا خويا وبلا نفس عوجة صيدنا مع الدخلة خاصنا نعاودو التعزيلة دارو كاع الخير في جهة وحنا في جهة أخرى جو فو الي دو لوتر كوتي اون بروفيتي كوم على تيلي اسي روغاردي عينا ما نتفرج بغينا نلعبو مع الناس كبار بغينا نجلسو Tarifa, Tijuana, Calcutta, Jakarta, Sifta, Melilla, c'est la frontière des deux.
Prueba, prueba. Bienvenidas y bienvenidos a ese nuevo programa de Jarragas, 4.5 de Radio Bronca. Los pulsantitos de mi mesita han decidido que por el verano todavía estaban de vacaciones, a ver si vuelven pronto, para que podamos escuchar ese nuevo programa sin tener dolor de orejas toda la tarde. Pues aquí estamos en las alturas de Roquetas, en los estudios de Radio Bronca, volviendo del verano, ese programa Jarraga número 13. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido ese año, este año muy especial con tema de fronteras, si es migración y intereses particulares, especiales y colectivos de cara a ese tema, a ese enfoque, a esta lucha. Pues como sabéis, desde el Te quedas desde que, donde quieras y el programa Raga, siempre trabajando y luchando en contra de las fronteras, bueno, aquí vertimos todas nuestras ideas, debates, planteamientos, convocatorias, noticias y demás. Pues vamos a empezar, compañeras número 13, con este Jarraga.
Tarifa, Tijuana.
Van estos pulsantitos aquí esta mañana, pues con la mesa técnica necesitamos mucha pasta. Oyentes de Radio Bronca, por favor, llenaros de donaciones, necesitamos una mesa nueva. Bueno, para empezar otra vez este curso con nuestro programa, hemos pensado de volcar en este espacio privado público, porque esta sala de radio parece a veces el salón de mi casa, pero no, nos estáis escuchando en muchísimos. Pues estábamos pensando de volcar aquí uno de los debates más espinosos que tenemos cada año. Cuando nos volvemos a reunir con el Te quedas donde quieras, después de estos 8 años de actividad, pensamos, ¿pero qué coño hacemos aún aquí hablando de frontera, de CIE, de migración, de racismo institucional? Considerado que somos unas anarquistas, que muchas de nosotros somos blancas, que tenemos nuestros privilegios y tenemos nuestras ideas que van en contra de todo y de todas, pues cada año nos preguntamos qué coño hacemos aún hablando de estos temas. Y bueno, ahora os vais a chupar uno de nuestros debates internos.
Pero antes de empezar, creo que ese debate absolutamente tiene que ser introducido por una gran canción.
¿Cuál?
Y aquí os la pongo.
Maravillosa canción, recuerdas que necesitamos siempre dar nuestra opinión de mierda y que todo el mundo la necesita. Volvemos al debate de empiezo de curso, de principio de curso, sobre qué vamos a hacer este año con nuestra militancia en Barcelona. Pues vamos a ver, este año es un año bastante diferente de los demás. El tema de la crisis migratoria ha estado en el centro de la atención, tanto de los medios de comunicación, tanto de las políticas europeas, de las políticas locales. Hemos visto cómo cada jefe de Estado se ha lucido dentro de sus maravillosas teorías y maravillosas políticas, pasando desde Austria y Alemania con su mega racismo súper claro, llegando a ciudades como Barcelona con una línea mucho más izquierdista y de bienvenidas refugiadas, aunque no sabemos quién coño sois y no os vamos a dar un duro ni a dejar entrar, pero bienvenidas igualmente.
Mientras, siempre bienvenidas sean.
Mientras detenemos a los manteros y hacemos miles de redadas racistas, pero bienvenidas refugiadas. Y mientras hemos visto como muchas de las personas en Europa se han empezado a interesar a temas de migración, mientras antes simplemente no sabían ni que esto existiera, gente que se empieza a despertar reconociendo que en Europa hay CIEs, mientras que antes no sabían ni que existiera, pues vamos a hablar un poquito de como anarquista hoy en día qué sentido tiene hablar de políticas migratorias, cómo vamos a encarar este tema en Barcelona o por lo menos en nuestra ciudad y qué vamos a pensar y cómo vamos a posicionarnos sobre las diferentes las diferentes matices que se han dado en los movimientos sociales respecto al tema de la crisis de refugiados.
Es cierto que dentro, digamos, de más bien, diría yo, las políticas institucionales, lo que hemos vivido ese año ha sido como una hiperatención, una hipersensibilización de todo lo que es el tema de refugiados, ¿no? La así dicha crisis de refugiados y con, digamos, este hincapié constante en que existen como dos categorías, ¿no? El tema de refugiados y el refugiados. refugiadas que sí tienen de alguna forma el derecho de poder cruzar las fronteras y quizás de quedarse en la Unión Europea, y luego pues todo lo que es el tema de migrantes sin estatus de refugiadas que, bueno, que se pudran en las cárceles, en las fronteras, en los centros de internamientos de los países alrededor de esa fortaleza. Es obvio que esa distinción para nosotros no tiene absolutamente sentido, no solo porque no tiene sentido en sí hacer como categorías dentro pues la gente que migra, porque bueno, migran y eso ya está, sino que también desde nuestra perspectiva jamás será posible o será viable hacer como una división entre los buenos y los malos, los que tienen o no tienen derecho y también los que se portan bien y los que se portan mal. Porque hay que decir que si bien el tema de, digamos, las categorías humanas, refugiados migrantes, son unas categorías que más bien se utilizan desde el poder, desde Unión Europea, desde pues las organizaciones no gubernamentales, las ONGs y tal, lo que es en cambio, pues por ejemplo, la categoría bueno y malo, ya dentro del territorio europeo, es un argumento fácil que encontramos muchas veces también dentro de la izquierda y dentro del movimiento, ¿no? Esa no sé cómo decirlo, esta justificación que muchas veces se escucha de son migrantes, no roban, o son migrantes, no venden droga. Es una categoría que desde nuestro punto de vista nos interesa muy poco, porque en realidad, o sea, no sé, las técnicas de sobrevivencia y de sacar adelante la propia vida dentro de ese mundo de miseria, pues ya es cosa de cada uno. Hay cosas que nos parecen más interesantes que otras seguramente, pero no seremos nosotras que vamos a analizar qué es legítimo o no, que quién tiene la legitimidad y el civismo como para poder vivir en el sitio donde ha decidido vivir.
Y eso también entonces nos llega a cómo, como anarquistas, pensamos este tema de fronteras, porque como lo decía la compañera antes, en los tiempos recientes y con la llegada de la crisis de refugiados se vuelve un tema muy de moda y mucha gente se lo está pensando como este es una injusticia en sí mismo, pero nosotras pensamos que claro que es una injusticia entre comillas, pero que se sitúa dentro de un todo de opresiones que va mucho más allá, y por eso también no entramos en esta distinción de quién ha hecho el bien o quién ha hecho el mal. Es que, claro, para nosotras el tema de cerrar las fronteras y toda la propaganda racista y cómo ya sencillamente como el Estado tiene un poder sobre la vida de cada persona, hace parte de las cosas que nos llegaron a interesarnos a este tema adentro de muchos otros temas.
Claro, pero la cuestión, ¿sabe?, que te viene a la mente cuando estás en una ciudad como Barcelona, cuando de repente están naciendo un montón de colectivos que se están ocupando del tema de la migración, y te lleva a pensar un poco por qué yo aún sigo aquí, si hace falta aún mi contribución al interno de este debate, ¿no? Y no sé, yo personalmente pienso que igualmente la mirada anarquista lleva a mirar un poco el monstruo dentro de todo su cuerpo, no solo en una de sus tentáculos, ¿no? La frontera no es algo que acaba de existir, es algo que es intrínseco en la creación de los estados no existirían sin estos límites territoriales vienen utilizados como barreras, como para seleccionar y catalogar dentro de una jerarquía las personas. Y no es seguramente para nosotras, la crisis de refugiados no empieza este año con la guerra de Siria. Para nosotras, pues la crisis, para así decirla, siempre ha existido en el momento en que había personas, que hay personas que necesitan hacer cualquier tipo de compromiso con su vida para poder llegar en el lugar de la abundancia económica. Seguramente esta atención muy de los medios de comunicación, como si esto fuese un fenómeno reciente, a mí me hace reír personalmente, y también esta renovada atención por parte de las personas, como si esto nunca hubiera existido. O sea, la gente se muere desde hace muchos años, desde la creación de los Estados-Naciones, para llegar aquí, y no es un fenómeno reciente. Lo que pasa es la mirada, o sea, hacia dónde llevamos este debate. O sea, si un debate lo concentramos sobre el tema de abrir la frontera, o si lo concentramos sobre el tema de destruirla, ¿no? O sea, he leído muchas veces también, creo, en misma Fiesta de Gracia, o en la Fiesta de Poblenou, sí, mejor dicho, en la Fiesta de Poblenou, en medio de la calle, había un cartel, una pancarta que decía «Ubrim fronteras». Para mí, cualquier cosa que se puede abrir es una puerta. Hasta que haya puerta, tú puedes decidir si dejarla abierta, cerrada. Mientras estás en tu casa, decides si decirle bienvenido a alguien, ¿no? El punto es no considerar el territorio que pisas como tu casa o como tu propiedad. O sea, yo movería el debate sobre la necesidad de la existencia de estas puertas, de estas fronteras, más allá de... si dejarla abierta o cerrada, a mí me la suda, si la abres o la cierras, o sea, yo no quiero que esto exista, ¿no?
Sí, y creo que respecto, digamos, a las políticas que se han visto en estos últimos meses con el tema de refugiados, que han sido movidas, digamos, desde... parecía, bueno, no vamos a entrar dentro de la cabeza de la gente, pero desde como un sentimiento, para así decirlo, como de compasión, ¿no? Eso lo hemos dicho muchas veces, la gente de repente se movilita porque hay una situación que le da una increíble pena. Y a partir de allí, pues, se sensibiliza sobre el tema de la migración, sobre la situación de Idomeni o sobre la situación de Lesbos o sobre la situación de Lampedusa. Pues nosotras, en verdad, jamás nos vamos a situar desde allí. Para nosotras, la lucha contra la frontera creo que es algo que va más allá de la frontera en sí, ¿no? O sea, como anarquistas siempre hemos dicho que estamos en contra de los estados, en contra de las naciones y, por lo tanto, también en contra de las fronteras, no solo... digamos en su matiz de valla que hay que sobrepasar, sino también como de estructura estatal, de control, de poder, de gobiernos, ¿no? De democracias más o menos democráticamente elegidas. La frontera es algo que va mucho más allá, ¿no? Y por eso cuando decimos que hacemos una crítica a la estructura y no solo, digamos, al contexto actual, es ahí también donde hacemos una gran diferencia entre cuando nos movemos por compasión, nos movemos porque alguien afuera de nosotros nos da una gran pena, o cuando nos movemos por solidaridad, o incluso cuando compartimos unos mismos ejes de lucha, sea donde sea, sea también desde lugares diferentes, lo que decía en principio la compañera, desde también nuestra posición de privilegio. La lucha en contra de los de las migrantes, contra las fronteras, en verdad, para nosotros es importante porque, o sea, pone también en jaque todas las que son las medidas de control, todas las que son, digamos, los muros y las vallas en sentido físico, pero también, no sé cómo decirlo, simbólico, que el poder pues desarrolla y articula dentro de su territorio, ¿no?
Es que también hay que decir que esta crítica estructural lleva la idea de que esas estructuras no son mejorables, que también cuando alguien tiene este discurso de abremos las fronteras, se supone que esta entidad, la frontera, podría ser de una manera mejorada, es decir, abierta, pero en las condiciones, siempre, no hay que ser ingenuos, en las condiciones que siempre dictará un poder que está por encima de lo que nosotros, personas, podríamos pensar. Y así va por todos los temas que se embarcan en eso de las fronteras, es decir, el control de la gente por la policía en la calle, la presencia de una policía, ya, el punto. ¿Por qué necesitamos una policía? Como todas las misuras de encarcelamiento de la gente, que nosotras no dejaremos nunca. Bueno, sí, igualmente podemos hablar de la condición en la cual están encerrados los migrantes, pero nunca vamos a decir que están en condiciones de mierda y entonces que se podría hacer un CIE más guapo, más humano, en lo cual la gente podría estar. O tampoco vamos a, como se dijo antes, a entrar en el debate de quién está legítimamente encerrado o quién no. Es que queremos pensamos como anarquistas una sociedad que necesita encerrar a otra gente en jaulas ya es una sociedad enferma. Como todo el mundo la conoce esta situación, pues eso concretamente hace parte de nuestra lucha y del discurso que ponemos en la mesa sobre este tema.
Otra cuestión que creo que también hay que remarcar es el, bueno, un tema que en verdad creo que incluso a muchas de nosotras que se han encontrado en un momento ahí como en la situación, nos ha despertado un montón de contradicciones, que es desde dónde y cómo te relacionas con todas aquellas personas que están en ese momento cruzando la frontera, ¿no? Uno de los grandes momentos donde cada uno pues encuentra como su realización política ese año ha sido el de ir en ciertos lugares de frontera, digamos, con una óptica más bien asistencialista, o sea, ofreciendo, digamos, ciertos servicios para así decirlo, y bueno, pues está claro que desde un punto de vista de relación humana o de relación entre seres, hay siempre, digamos, el tema del apoyo y del apoyo mutuo, digamos, es algo absolutamente valorable, pero para nosotras jamás podrá ser como el enfoque, la asistencia hacia otras personas, ¿no? Porque también ese tipo de relación al final sigue siendo una relación, digamos, de poder, una relación subalterna donde hay alguien desde arriba que ofrece la manta, la comida y el cobijo a alguien desde abajo, y esa es una relación como en cuanto somos lo que somos, siempre vamos a romper.
Claro, pero por esto a mí me hace pensar un montón, por ejemplo, al caso de Idomeni, ¿no? A donde había allí miles de personas, por así decirlo, voluntarios, que ofrecían, de hecho, la manta, la pasta de dientes, la chaqueta, y que en esto encontraban una realización siempre y cuando las migrantes no se rebelaran al estado de miseria en que se encontraban. Y por otro lado, los anarquistas de la ciudad allí más cercana, de Tesaloniki, que ni se enteraban de lo que estaba pasando a pocos kilómetros de su ciudad, en momento en que todas estas migrantes ahí atrapadas se rebelaban con fuerza y atacaban conjuntamente la frontera, generando unos disturbios de muchas horas, pues, y estaban los anarquistas que decían que ya que no podían acercarse a esta lucha de forma no paternalista, pues ellos simplemente se alejaban de la situación, no se enteraban de lo que pasaba, ¿no? Y bueno, yo creo que molaría encontrar un poco una vía de medio, ¿no? Porque igualmente, pues, estas cosas están pasando, o sea, nos encontramos en un momento histórico que por cuanto sigue desde hace muchísimo tiempo, pero se encuentra así en un momento bastante caliente, y yo personalmente, como ser humano, además de la política que llevo a cabo, siento que necesito estar allí. A lo mejor no iré a dar la manta, pero si hay 2.000 personas que se abalanzan contra una frontera como símbolo, Y no solo como símbolo, también como cosa concreta, pues me gustaría estar ahí a su lado y aportar mi apoyo, aportar mi privilegio blanco en el sentido de los militares que a lo mejor a mí no me disparan, o aportar un poco mi experiencia o simplemente mi presencia allí, porque yo siento que la frontera no es algo que está solo, tú tocas solo a unas personas, sino que pues deberíamos luchar todas, ¿no?, en contra de ella.
Saint sparks fire up like a rocket discharged, making history of these carbon copycats. Protect my origins, I'm all foundations and blueprints like architects. Let me lay the plan flat like the dark ages concept of earth. Inverted thinking, tongue spinning, rhyme stars in reverse, dodging evil and schisms. My gun speaks, stays eloquent. There's that grindhouse shit, there's no damsel in distress. I'm from a line of hard chickens that flex their necks, astounding with the intellect, compulsive, never miss a step. Eggheads trying to box me into cardboard cartons. I'm heartless, rip mics in the name of carnage, but this reality's boring. I count the hours, more sick than tired kids, more thick than I was. One more hit for the downers and climb. Ethereal, anti-gravity, known to disappear like cities under the Atlantic. Still I breathe, exhaling smoke from the chest. When smoke makes my eyes bleed, the colors of polluted sunsets perched high on my mental complex. You get a crow's nest, separating severed heads from bloody necks.
Can you grasp that? Are you with me here? I know it sounds weird after all these years of poor indoctrination, but I specialize in language. And it's fascinating to find out how these devils play this game and try to wake people up to this.
Acabamos de hacernos esta pregunta de qué se puede hacer en los puntos así calientes de las fronteras en lo cual hay esta llegada masiva de gente y qué necesidades hay. Pero en verdad nosotras hablamos desde Barcelona. Entonces, eso es también una gran pregunta, porque Barcelona no está en una frontera, no hay una llegada particularmente importante de refugiados venidos de Siria que vienen hacia aquí y que, bueno, más bien España antes era como uno de los sitios principales por lo cual pasaba la gente, pero ahora ya no, ahora la ruta principal ya no es esta, aunque haya gente que sí que siguen pasando a través de otros sitios como Ceuta, Melilla. Pero yo hablo a nivel de números. Eso nos llega a la pregunta, ¿y Barcelona en todo esto? Y lo que hemos pensado entre nosotros, y que parece bastante evidente, la verdad, es que aquí una problemática fundamental de esta ciudad es el tema turismo, ¿no? Que hay como una llegada masiva, sí, pero de gente que viene con pasta, con los documentos justos, a consumir, y cómo esto afecta a todo el paisaje de la ciudad y cómo la ciudad cambia como para adaptarse a esos llegantes que sí que son bienvenidos. Y al mismo tiempo se nota como hay como este doble discurso del ayuntamiento, que es muy importante apuntar, como que a la vez todo este discurso de welcome refugees, bienvenidos a los refugiados, y a darse una cara así de izquierda combatiente, y al mismo tiempo pues siguen aquí mismo redadas y acoso sistemático a peña, que por ejemplo a los manteros o a peña migrante en muchos puntos de la ciudad. Y entonces el discurso también que es el nuestro es que no hace falta estar en la frontera misma, en el punto mismo donde hay la frontera entre un país y el otro, pero que sino que la frontera se encuentra por todos lados, incluso a nuestra puerta, que que como se decía antes, concretamente con redadas, con hostigamiento a peña migrante para buscar quien no tienen los papeles justos, porque aquí mismo en Barcelona pues acaba de abrir otra vez el centro de internamiento para extranjeros, el CIE, porque es una ciudad hipócrita que abre sus puertas súper grandes a gente que vienen a destruir y a consumir de la manera más guarra y harta la ciudad, y al mismo tiempo se cierra a la gente que a la otra gente. Y entonces, bueno, eso hace parte de lo fundamental de nuestro discurso sobre ello. Y este año nos queríamos mucho concentrar sobre este tema de Barcelona, ciudad turística y ciudad abierta, y para quién.
Y bueno, para hacer otro aporte al debate del por qué, como lo que somos. Porque como tal como somos, nos interesa el tema de las fronteras. Consideramos que las fronteras, el CIE y toda la estructura que está detrás de eso, sea un eje absolutamente necesario dentro de nuestra lucha. Y en ese sentido, retomando un poco lo que estaba diciendo antes sobre el tema de cómo se lucha y para quién, yo creo que no, y esa dicotomía entre lo que es, digamos, un planteamiento desde la compasión, un planteamiento desde la solidaridad, o incluso un planteamiento desde el compartir un mismo enemigo, pues con ese último digamos, última posibilidad, una reflexión, compartir una reflexión, bueno, que he escuchado hace algunas semanas en una situación así como de debate colectivo, es estas así como pelotas que a veces nos tiramos, que es la siguiente, ¿no? Es cierto que, digamos, la situación de acoso, de control, de violencia y de represión al que están sometidas las personas migrantes cotidianamente es una situación que ya de por sí nos parece absolutamente injusta, y por lo tanto que nos provoca esa rabia y ese sentir que hace que estemos en esta lucha también a su lado y de alguna forma solidarizándonos. Pero creo que también hay otra reflexión, y que es que esa infraestructura que los controla, que los reprimes, que, digamos, aplica un control salvaje a todo nuestro entorno, sea la ciudad, sean los pasos fronterizos, es un control que de alguna forma también nos afecta a todas las que luchamos, a todas las que hemos decidido en nuestra vida optar por una vida de conflicto y una vida en lucha, de la forma que sea. Pues todo ese control policial y este acoso policial también es una infraestructura que siempre estará en contra de nosotras. Por eso esa tercera posibilidad, que no es la compasión, obviamente, muchas veces la solidaridad, pero también no tenemos que olvidarnos que cuando digamos que la frontera, y precisamente el control de la frontera y de la migración, es el primer terreno donde se experimentan los proyectos pilotos de tecnología del control, ¿no? Quizás en algún momento hemos ya profundizado sobre ese tema, pero para mí es importante remarcarlo también. O sea, ese espacio es como, digamos, el primer lugar, entendido no solo en sentido físico, donde toda la tecnología de control, que luego viene aplicada también a nosotras, se aplica, se experimenta, se prueba, se testa, se cambia, se modifica. Entonces, luchar contra las fronteras, contra esas cárceles que algunas llaman CIEs, no es solo un tema de solidaridad, sino también de vernos en primera persona, digamos, luchando hacia el mismo enemigo.
De hecho, una de los objetivos que tenemos este año también con el colectivo con Te Quedas Donde Quieras es exactamente como apuntar a todas aquellas empresas que se lucran con la creación de nueva tecnología del control, ¿no? Estamos hablando de tecnología que utilizan tecnología Big Data, análisis de datos, cámaras infrarrojas, sensores, almacenamiento de datos sensibles, ¿no? Que vienen utilizadas sí para controlar la frontera y para tener controlado el dicho terrorismo, pero que igualmente son la misma tecnología que luego se utilizan contra los anarquistas, que se utilizan en contra de cualquiera que se pone en una actitud combativa, ¿no? Y entonces, pues, el mismo enemigo no es como inventado, como decía la compañera, pues es real. Nos utilizan los mismos recursos, ¿no? También para luchar en contra de nosotros. Y entonces estas empresas son unas empresas reales, no son algo tan, digamos, abstracto como nuestra ideología a veces. Y entre estas, pues hay muchas que también tienen la mano en la masa dentro del control militar, ¿no? Del Estado, la que llaman defensa militar, que verdaderamente es una ofensa hacia el resto del mundo. Pero bueno, parece que vamos a acabar esta primera parte de nuestro programa, la parte del debate en que hemos discutido qué vamos a hacer este año con nuestro colectivo. A ver si la compañera número 3 se quiere añadir algo más, ¿no? Lo tenemos.
Stop all your cack performing. When I hang with my girls, why you always yawning? You
survey.
Keep in touch, you survey and you're boring.
I don't I cheat, I vogue in the morning.
Keep in touch,
we 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 vogue in the morning.
Angel ho, here I come, a colored girl from Kensington. Best believe I stack a ton of bitches. A pop culture roll magazine, got the pussy white bitches hollering at me. No tea, no shade, hunty, all I'm serving with a platter is
honesty.
It's not feeling bitter, too bitter. Be like white chicks and write a letter. Dear Mr. Angel ho, I am a white woman living in South Africa. And I don't like the way you whip your hair. We'll get the one-way ticket to Australia. Catch a shit about me, cause I'm wearing a halo. Bow down for the green and a Charlie's Angel. Everybody asking who that girl on the scene. I'm the only brown girl, straight rocking Moschino. Nicky
gay and paving the way. So other colors can't come in to say.
I don't fight, cheat, I vogue in the morning.
Keep in touch.
We 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 vogue in the morning.
You used to waste me by, but these days you always try. Everybody wants the pie, trying to flex because we cry. Lawyer, doctor, paramedic, fashion girl and academic. Everybody wanna get it, wet my appetite, go with it. Stop all your cock performing when I hang with my girls while you're always rolling. Keep in touch, you're stervy and you're boring.
I don't actually, I vogue in the morning.
Keep in touch.
We 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 vogue in the morning.
That's that girl from this morning.
Nancy.
Keep in touch, girl.
Yeah. Keep in touch.
El mundo entero nos trae la libertad en un pensiero rebelde y corchista.
seri le turbe sollevammo fummo d'ogni nazione messi al bando nostra patria e il mondo intero nostra legge la libertà ed un pensiero ribelle ancora ci sta.
Otra vez al número 13 de nuestro programa Jarraga. Hoy hemos empezado poniéndoos una buena chapa de 40 minutos sobre el tema de perspectivas, sobre la lucha en contra de las fronteras, el CIE y el racismo institucional que tendremos este año, como te quedas donde quieras. Pero por fin se acabó y pasamos a las noticias sobre este verano de fuego sobre las costas del Mediterráneo, que no obstante nosotras estábamos de vacaciones, no han dejado de quemar. Pues empezamos desde el lejano Egipto. Pues parece que este verano se ha abierto la ruta egipciana. Una vez que, después del acuerdo entre Turquía y Unión Europea, que ha limitado y disminuido de mucho los pasajes de personas migrantes desde la Turquía hacia la Grecia, y también a causa de la horrible represión en la frontera sur entre España y Marruecos, pues se ha abierto la llamada ruta egipciana, de la cual no pasan solo egipcios, sino que están usando también somalíes, sudaneses, sirios, además de eritreos y etíopes. Al día de hoy, alrededor de 4.600 personas han sido detenidas por el solo hecho de intentar pasar esta frontera. Y Austria, que siempre es tan solícita, ha propuesto, inmediatamente seguida por Alemania, un acuerdo similar entre Egipto y la Unión Europea. Y de mientras, los vecinos de Marruecos, a pesar del refuerzo de la militarización de la frontera entre Marruecos, de hecho, y Estado español, han conseguido y siguen consiguiendo pasar a esta enorme valla. Yo sigo preguntándome cómo hacen este hombre y mujer hipercorajoso a superar esta ruta. O sea, imaginamos una valla de 7 metros, de la cual ya hemos hablado muchas veces, un mar, un ejército del otro lado listo a disparar balas que aún son de goma. Pero por lo menos en el último mes, por lo menos 876 personas han conseguido cruzar esta frontera. Y de mientras, la policía española se vuelve siempre más dura con los controles y con las devoluciones en caliente, y se está sirviendo esta vez de una nueva, recién estrenada tecnología de control llamada Sefront, también nombrada el gran hermano de la frontera, y acaba de aplicarse. En este momento sigue activa, aparece activa en 80 pasos fronterizos en el territorio europeo, y sirve prácticamente una tecnología big data. Pilla los pasaportes, ve quién tiene derecho a asilo, quién simplemente a pasar, quién tiene antecedente o simplemente un estilo de vida que podría denotar su posibilidad de ser un terrorista. Pues siguen perfeccionándose estas tecnologías del control. Pero una vez pasada la frontera entre Marruecos y Estado español, ahí hay otros fuegos de revuelta en contra de la máquina que están dentro del estado en donde nos encontramos.
Bueno, vamos a ver cuál es dentro, cuál es fuera. Es una gran pregunta. La valla de Ceuta y Melilla, como decía la compañera número 13, es una valla que ya hemos explicado en muchas situaciones, todo el tema de las devoluciones en caliente, pero es precisamente esa valla quizás uno de los símbolos más interesantes y más fuertes de lo que es, digamos, la voluntad de pasar al otro lado y también la represión por parte de no uno, sino dos cuerpos de policía. Y eso para decir que sí, los medios de comunicación están hablando mucho de todo lo que pasa en la, por ejemplo, ¿no?, en principio de verano, lo que pasa entre a la frontera griega con Bulgaria, pero aquí a no tantos kilómetros hay una valla altamente vigilada y altamente militarizada. Y no obstante esa alta vigilación, hay que decir que en todo el año 2016 han habido como más de 1.200 intentos de saltar la valla, de los cuales, bueno, no muchos, digamos, logran pasar, pero sí que hay que decir que hay justo en el verano hay dos gran momentazos que se han dado, tres, porque también los individuos son importantes. En julio ha habido dos saltos, uno que era, digamos, una práctica que es bastante común, la de los saltos colectivos, un salto de 150 personas, donde 9 lograron llegar al otro lado. Eso el 4 de junio, y el 7 de junio ha habido un salto de 2 personas, de las cuales una persona, después de 10 horas resistiendo arriba de la valla, ha logrado pasar al otro lado y, digamos, ir al SETI de Ceuta para, digamos, empezar todo el papeleo, porque ahí no acaba, obviamente, burocrático, para conseguir estar en territorio europeo. También el 20 de agosto de este año, otras 150 personas han intentado de manera masiva saltar la valla, y de estas 150, 40, al grito de Bossa Bossa, han logrado llegar al otro lado. No obstante, la Guardia Civil, que como siempre destaca por su cariño. Eso también hay que decir que siguen, digamos, todo el tema de las pateras, y como también decía la compañera, a sitio controlado, pues otro sitio vendrá, otra ruta se va abriendo. En el caso, digamos, del estrecho, en el caso del el mar que divide Marruecos a España, se está, digamos, dando un proceso al revés, al contrario, en el otro sentido, porque se ha vuelto a abrir la ruta hacia Canarias, que ya desde 2008 era una ruta que ya había sido abandonada. ¿Por qué? Porque el control justo ahora se está centrando dentro de lo que es el estrecho, digamos, la parte más corta entre Marruecos y España, y es hacia otro lado que están yéndose las pateras, hacia Canarias, e incluso, digamos, yéndose desde la frontera más cerca de Algeria, donde sí que se están dando varias rutas hacia no tanto, digamos, Cádiz, sino hacia Almería, Málaga, incluso hasta Murcia y la costa valenciana, donde están llegando una media de una o dos pateras. Bueno, en el verano, con el buen tiempo, siempre hay muchas más, una o dos pateras por día. Por el otro lado, siempre dentro del Estado español, creo que hay dos momentos muy interesantes. Aquí en España no pasan muchos, por también cómo están construidos y cómo están pensados los CIES. En otros sitios pasan muchos más, pero sí, hay fugas también desde los CIES del Estado español, y concretamente desde el CIE de Aluche en Madrid ha habido dos fugas, una a final de mayo, donde se fugaron 5 personas, y una el 23 de agosto, donde 17 personas migrantes encerradas dentro del CIE de Aluche pudieron escaparse a la luz del día, simplemente de manera muy clásica, con un serrucho, pues cerrando los barrotes de sus propias celdas. Así que, olé.
Esta ha sido la huida más grande de un CIE en el Estado español, ¿verdad?
Esta ha sido la huida más grande de un CIE en el Estado español. Así que, fecha a recordar, 23... Espera, lo tengo.
¿Qué vas a poner? Uy.
Pues 23 de agosto 2016, 17 migrantes rompiendo sus barrotes, pues escapan del Cielo de Aluche. Volviendo un poco, acercándonos, digamos, cada vez más al otro lado de la frontera hacia Francia, antes de llegar a Francia, estamos en Barcelona. ¿Qué pasa en Barcelona? Bueno, ese verano seguramente ha sido el verano donde más se ha destacado el buen trabajo del ayuntamiento con todo el tema de los manteros. Muy bien hecho, porque mientras por un lado estaban con sus políticas de welcome refugees y no a la abertura del CIE, obviamente por el otro lado estaban bien apalizando y encerrando a los manteros, que participan mucho de ellos en el sindicato de manteros y que siguen, digamos, vendiendo en la calle pese al acoso policial. Responsabilidad absoluta del ayuntamiento, que es cada vez más fuerte. De hecho, entre julio y agosto de este año, ese verano, han sido detenidos cinco manteros, de los cuales casi todos ya están en libertad. Dos estaban en el CIE. Uno sigue en el CIE, uno ya está fuera, y otro mantero más acusado de apalear a un guardia urbano, pues está todavía cerrado en la cárcel de la Modelo. En un intento de reprimir no solo lo que es en sí la venta ambulante en la calle, sino también las formas de organización y autoorganización de los manteros que están vendiendo. Por otro lado, también el ayuntamiento ha tenido una idea genial, que ha sido la de ocupar un espacio de la Barceloneta donde suelen ponerse a vender los manteros, con unos skate park que no usa ni el cookie, pero que como para dar su aire así como hipster y modernilla, ha puesto pues este skate park, que buscando, digamos, la complicidad de los skaters. No sabemos la comunidad skater en general cómo ha reaccionado, pero sí sabemos que hay algunos solidarios que, bueno, le ha respondido al ayuntamiento que se podía meter el skatepark por otros lados, ya que en verdad nunca se van y jamás van a querer ser utilizados como forma racista de contraponer, digamos, el patinar con el vender en la calle, ¿no? Y que, bueno, el patinar sale también desde una reivindicación de ilegalidad, para así decirlo, a legalidad, y bueno, pues en ese sentido pues han dado su solidaridad a la comunidad de manteros y a todo su rechazo a ese proyecto absolutamente estúpido de poner un skatepark en el medio de la Barceloneta. Y bueno, también recordar que, como ya se ha dicho en principio, el CIE de Barcelona ha vuelto a abrir. Y ha habido, bueno, pues ciertas disconformidades, y no estamos hablando del ayuntamiento, sino de algunos bloqueos de calle, de metro, y algunas pequeñas cuestiones que han pasado el famoso día X. Ya lo íbamos anunciando desde tiempo, en el principio de julio, pues el día X llegó. Y bueno, ha sido bloqueada las vías de la zona franca, bloqueadas a lo largo de un buen rato, porque los camioneros también tienen que saber qué coño hay en la zona franca, que hay una cárcel y un CIE. Y bueno, pues luego se ha dado un contributo al turismo de Barcelona, bloqueando el metro y explicando el metro, la nueva línea de metro, que justamente conecta el aeropuerto con la zona franca, con el centro de Barcelona, un eje perfecto del mal, donde, bueno, se ha ido distribuyendo la propia opinión sobre turismo, sobre migración, sobre deportaciones. Y bueno, con eso ya estamos, digamos, ya a punto de pasar la frontera entre el Estado español y Francia, pero hay unas súper noticias exclusivas antes de pasar del todo la frontera. Justo el día X se hicieron unas acciones para manifestar el disenso, la propia, digamos, disconformidad con el tema de las deportaciones grabación en las oficinas de Alcon Viajes del grupo Globalia, que es también el dueño de Air Europa. Que es la que hasta ahora es la compañía que siempre ha hecho los vuelos de deportaciones, pues tadán, 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 Air Europa ya no es la compañía que hace las deportaciones. A final de agosto otras compañías tomaron el relevo y ojalá se le pueda dar la bienvenida. Estas compañías son Evelope Airlines, Orbest S.A. y Air Nostrum LAM S.A. A estas compañías responsables de las deportaciones, toda nuestra bienvenida.
Coolest in the city.
What up, coolest in the city?
Ah, what's up, boy?
Chilling, and you? What you doing?
Chilling, boy. Christmas.
Party, Nana.
Party?
Yeah, party at the beach. Doo-up's coming.
Hi, come pick me up. You know where I'm at.
Aight, where?
I see you, Speedster. You killing them, son.
Pull up, pull up. We ain't got it like that. We ain't got it like that.
Pull up, pull up. Fake thugs, fake pollen in the club. My segment, look up, you really don't panic. Look at you, a bunch of photos on your Instagram. Bitches hate sweetie, but her Vicky already. Samara, why you wanna go and do that? Relax, 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 Samara, why you wanna go and do that? Cash time, crack house, I'm Griselda Blanco, queen to the sh. I'm the real head honcho, you don't know. I shut it down fast like pronto. You can't talk to me if you ain't got guapo upolo. Gunino logo ringa, I don't see what you got though. Show me the money of Gloma Dasso. As I go, I'm focused and bitches know this. Tryna touch the queen, but none approach this. Oh, oh, I hope you notice how I flip the flow. It's lyrical aerobics and nothing was the same. It's kinda queen, the name who ain't funny. See with these mommies in the game. This is money in the bank. Hold up, you ain't got it like that, nah. You ain't got it like that. All I see, money in a thing, dealing with a true hustler. All I see is dead presidents. I'm the new crush. Look at you, fake thug, fake pollen in the club. My segment, look up, Billy, don't panic. Look at you, a bunch of photos on your Instagram. Bitches hate.
Pues bienvenidos, seguimos con nuestra ruta a lo largo de las cuestas mediterráneas. Y no me escucho muy bien, ¿se me escucha? Vale, perfecto. Entonces pasamos ahora a la frontera entre el Estado español y el Estado francés. Pues ¿qué tal con esta frontera? Pues nos acordamos de que ya la cerraron. Bueno, con el pretexto de grandes eventos deportistas, tal y como el Tour de France, la famosísima corsa ciclista, y también la competición de fútbol, que fue la gran agitación de este verano allá en Francia, el Euro 2016, pues eso, esas iniciativas deportistas servían pretexto como para justificar el cierre de fronteras en un contexto de lucha antiterrorista, que es también un tema muy importante si nos enfocamos hacia Francia. Pues lo que pasó después, como el 14 de julio fueron los así dichos atentados de Niza, y eso también sirvió de pretexto como para seguir con este cierre de fronteras. Entonces, ahora mismo no se practican más los controles sistemáticos de todos los vehículos que pasan la frontera, pero sí que se practican controles aleatorios, por lo menos en tres puntos de la frontera de los Pirineos, en la ciudad de Melles, en la ciudad del Col del Portillon y también en el túnel de Arenouet-Bielsa. En esos tres puntos que antes eran puestos fronterizos, ahora se hacen controles a horarios aleatorios, que no se sabe cuándo, y entonces se desvía el flujo de vehículos, se bloquea y la policía pasa y aleatoriamente otra vez paran a algunos coches, controlan los documentos y si lo encuentran oportuno también tienen esta posibilidad de registrar el vehículo. Entonces, adentro de la Unión Europea seguimos con fronteras que ya no están tan abiertas como lo eran antes. Es que en verdad el clima general de Francia ahora sobre este tema es muy caliente, porque por varias razones, ¿no? Porque ahora mismo en Francia se está dando todo un discurso en torno a la pregunta del terrorismo y de la amenaza terrorista, que el gobierno y los medios y también, bueno, la gente, mucha gente, va haciendo todo un amálgamo entre una potencial amenaza terrorista y la llegada de gente que vienen mayoritariamente de países de confesión musulmán, y bueno, se está haciendo todo este amálgame y hay como un miedo muy grande por parte de muchas capas de la población a que venga a disturbar y que el orden y la seguridad tan querida del famosísimo Estado francés sigue como era antes o aún mejor. ¿Y eso por qué? También porque Francia hace parte de los países como que adentro del plan de localización de los refugiados políticos va a acoger a más gente, que en Francia van a llegar entre los dos próximos años 30.000 personas tendrán la posibilidad de pedir y de obtener el estatus de refugiado político. Seamos claros, es una puta mierda, 30.000 personas, cuando ves que en los países limítrofes a Siria se cuentan en millón la gente que está llegando, los desplazados por esta guerra. Pero de todas formas, dijeron que firmaron un acuerdo diciendo que iban a acoger a 30.000 personas. Y entonces, ¿cómo de manera concreta se está dando esta acogida? Es que están repartiendo, haciendo cálculos sobre la población de cada ciudad y pueblo, están calculando cuántos refugiados cada ciudad o pueblo puede acoger. Y te llegas a situaciones súper absurdas de tal pueblo, pues 17 migrantes. Y entonces hay todo el pueblo que está así esperando que lleguen los famosísimos migrantes, refugiados. Y eso en un contexto de mucha hostilidad por parte de mucha gente. Y eso, bueno, lo vamos a desarrollar un poco más después. Y también de apoyo por otra parte de la gente. Es que es un asunto tan fundamental que todos tienen que posicionarse.
Sobre los 17 migrantes que van a llegar, no entiendo.
Claro, es que tienes que imaginarte un pueblo de 200 personas y de repente el Estado impone la presencia de 17 migrantes, van a tomar la vieja escuela de no sé qué, van a hacer de esto lo que llaman un centro de acogida y de orientación, y van a llegar por una duración limitada un tot número de gente calculado sobre la demografía propia del lugar. Entonces, un pueblo de 200, pues a lo mejor 4 migrantes, una ciudad un poco más grande, y así se va calculando y llega esa gente. Esa gente viene mayoritariamente o de Italia o de Grecia y han podido pasar la frontera. Y lo que pasa en esos... Y entonces, bueno, claro, que la población lo ve muy a menudo como una especie de amenaza, quien llegan, esos terroristas, no sé qué, y eso no llega como a pasar la frontera y a llegar hacia la región del Languedoc, que es como la que está cerca del mar Mediterráneo. Allá hubo un evento que, bueno, también se da a nivel nacional, pero allá fue bastante mediatizado, que el alcalde de una pequeña comuna que se llama Beaucaire, de la región, pues firmó un acuerdo, es un alcalde que hace parte del Partido Frente Nacional. Se llama Julien Sánchez, un francés de verdad. Y él firmó un acuerdo con todo el Frente Nacional que se llama Mi Ciudad Sin Migrantes. Y entonces es un acuerdo que, en lo cual ellos, como alcaldes, se oponen con todos los medios legales a la llegada de esos migrantes.
Nada, era una risa.
Y esperamos que también haya gente que pues entonces esto, que esos alcaldes se ponen en asociación y como para oponerse, y entonces eso claro se juega también a nivel de población, y vemos más y más como concentraciones anti-migrantes en los pueblos, como manifestaciones organizadas como para luchar contra la presencia y la llegada de esos migrantes. Entonces te imaginas como tú llegas, te ponen una habitación en no sé qué condiciones, y tienes toda la población que está en contra de ti. Toda la población no, porque eso que decía antes, que como todo el mundo se tiene que posicionar, pues también se ven contra concentraciones de gente que apoya y que lleva todo el discurso de bienvenido a los refugiados. Y bueno, también este plan europeo está como se añade a este plan de relocalización de los refugiados a un nivel europeo, el anuncio del muy inminente desmantelamiento de la jungla de Calais. Entonces el gobierno ha anunciado hace pocas semanas que iban a desmantelar totalmente la jungla de Calais, y que entonces se necesita hacia finales de diciembre encontrar 12.000 plazas en toda Francia como para relocalizar, lo ponen así, relocalizar la gente de Calais. Entonces de esto nació la polémica y esta asociación de mi ciudad sin migrantes, porque es como van a llegar de manera así muy, bueno, de repente.
Al final, sí. Como paquetes, o sea, que ni ellos pueden decidir a dónde ir, con quién ir, como...
Absolutamente, o sea, no. Y lo que les espera en esos centros de acogida y de orientación son toda una serie de exámenes en lo cual van a ver quién es posiblemente integrable, quién tiene derecho a tener este estatus tan importante de refugiado político y quién se va a ir afuera. Es que en verdad se habla mucho de acoger, pero lo que está escondiendo esta acogida entre comillas masiva es la deportación aún más masiva de todos los que no pueden entrar en los criterios del Estado. Es decir, que se va a calcular, te van a pedir de hablar súper bien francés, de conocer la cultura, van a mirar el estado de salud también de la gente. Entonces es como les analizan como animales para decidir quién tiene esta posibilidad o no de quedarse. Y en este plan que decía de relocalización de la gente de Calais, pues la isla de Córcega, vamos un poco más hacia el este, ahora llegamos a la isla de Córcega, pues en esta isla no se dio el plan. Se decidió el gobierno como que había dos regiones en el país que no podían hacer parte del plan. La región de París, porque está ya hay ya demasiada gente, y que también las personas que están en París, muchos de ellos viven en la calle, entonces también se piensa a moverlas de la ciudad de París, pero también la Córcega. Y eso hay que entender el porqué, porque se habla... El pretexto que se da es como que es una isla, entonces es difícil traerles hacia allá, pero en realidad lo que oficiosamente se dice es que la situación allá a nivel de racismo y de tensión es tan fuerte que estaría un problema que lleguen más gente migrante, que allá se hizo un cálculo, no sé cómo lo hicieron, pero este último año hubo un acto antimusulmán por 18.000 personas. Es ahí a donde se queman mezquitas, se ataca a disparos una carnicería halal, hay peleas muy, muy a menudo entre gente magrebina que igual está nacido en Córcega. Bueno, pasamos el amálgame, que os dijo que es algo muy importante, vale. Y pues entonces ahí no bueno, sí, me estoy perdiendo un poco. Ahí no habrá nadie de este plan. Y bueno, y entonces llegamos hacia la frontera entre la Francia y la Italia. Ya hemos llegado allí. La frontera entre Francia e Italia es la más importante, digamos, a nivel de llegada del país de Francia. Esto a Francia me refiero, que según la policía hubo 80% más desde enero de personas paradas a las fronteras. La mayoría están reenviados a Italia para que se examine su caso, pero a veces también hay gente que puede llegar, como pasó el 5 de agosto. Hubo un intento masivo de pasar la frontera con más de 200 personas que intentaron pasar. Bueno, más que 300 intentaron pasar, de ellos 200 pudieron pasar la frontera, partieron de Ventimiglia y llegaron a Francia. Luego se dio toda una caza al hombre bastante harta, pero mucha de esta gente pues pudo pasar la frontera, y a ellos va todo nuestro apoyo. A los que también están encerrados en los CIEs del sur de Francia también va nuestro apoyo, y podemos entonces ahora concentrarnos sobre lo que está pasando justamente en esta, del otro lado de la frontera, del lado de Ventimiglia y del lado italiano, pero eso después de una pausa con una cancioncita.
A nuestro programa Raga número 13. Estamos dando noticias. Hemos empezado desde las noticias en contra de las fronteras a partir de Egipto, luego Marruecos, hemos pasado por el Estado español. Hemos estado en Francia y en la nacionalista isla de Córcega, que está dando paso también a un odio contra las migrantes bastante harto. Y habíamos llegado a la frontera entre Francia e Italia. Pues allí, durante todo el mes de agosto, se ha tenido en la parte italiana, en la ciudad fronteriza de Ventimiglia, una acampada solidaria con las migrantes en paso. Ha habido un verano bastante caliente allí en la frontera. Hemos visto la balanza, ¿cómo se dice?, colectiva de migrantes en contra de la frontera, acciones en contra del lager de la Cruz Roja. También se ha muerto un madero, por cierto, de ataque de corazón mientras había como unos disturbios entre No Border, migrante en contra de la policía, y el pobre ha caído al suelo como una pera seca.
seca, y de allí se ha desencadenado como una gran paranoia de parte de los emotivos colegas de trabajo en contra de los solidarios. De mientras y entonces se han empezado a registrar lo que eran las bases de los snowboarders allí en la ciudad de Ventimiglia. Ha habido varias detenciones aleatorias, varias expulsiones de Italia o de la ciudad de Ventimiglia, y bueno, un poquito de represalia por parte de la fuerza del orden. Y de mientras, pues, han continuado las deportaciones masivas, que han durado todo el verano, obviamente sin respetar ninguna ley humanitaria, como si esta pudiesen bastar para salvar la vida de todas estas personas. Y las deportaciones en gran parte se han tenido, aparte con la redada de la calle, también a partir del campo de la Cruz Roja. No oficialmente, pero mira, se veía que mientras había 600 personas, de repente había una deportación masiva y el campo de la Cruz Roja se quedaban solo 200. Además, el alcalde de Ventimiglia ha prohibido una vez más a las solidarias de distribuir comida o ropa para las migrantes. La acampada se ha acabado a final de agosto y bueno, allí siguen pero muchas personas siguiendo en esta lucha. Bajando siempre por la bota italiana, nos encontramos en la parte del Tacón, allí en Brindisi, en Puglia. Durante un presidio, una concentración hecha organizada por compañeras que se mueven por ahí, por la zona del sur de Italia, mientras escuchaban las voces de las solidarias afuera que gritaban revuelta y evasión, unos cuantos presos del CIE han quemado los dormitorios del cárcel, han quemado colchones, gritando libertad. Y
pero lo que se dice tomarlo literalmente.
Yo creo que se la ha tomado muy en serio, también porque en el norte de Italia normalmente cuando las presas queman su dormitorio o queman el CIE, luego les liberan, ¿no? Porque no lo pueden tener. Pero lo que pasa es que en el sur de Italia la ley no se aplica tan a rajatabla, y entonces pues, las migrantes que han quemado su dormitorio se han encontrado a dormir en el patio del CIE, y esto es pues una enorme mierda, porque ellos pensaban de ser liberados. Igualmente, ahora las concentraciones fuera del CIE de Brindisi siguen, y esperamos que también pues se tomen más en serio la palabra evasión más que la palabra revuelta, visto los resultados. Y ya que habían ya evadido 5 personas en el mes de mayo del año pasado. Y mientras de todo esto, en Lampedusa, en una isla del Mediterráneo que pertenece a Italia, después de la revuelta de mayo, que había destruido un módulo del centro, otro incendio ha dañado el área donde están detenidos los menores. Así que, pues, ahí acabamos con las noticias de incendios y revueltas en Italia, y cruzamos el mar para llegar a Grecia.
Pues seguimos con Grecia, y también, bueno, en relación a lo que antes también comentábamos, de las pocas personas que están realmente cruzando, están cruzando muchas, pero digamos que las que están siendo, entrando en el programa de relocalización de relocalización en países europeos, pues son muy pocas. De hecho, según los últimos datos, en total hay 5.200 de las 160.000 que en teoría tenían que serlo. Y de hecho, bueno, las personas que están en los campos de Grecia es ya una situación de bastante cansancio, un poco se sienten como engañadas en todo este proceso, aunque no parece que no termina nunca, y cuando termina muchas de ellas están siendo llevadas a países como Hungría, Rumanía, Bulgaria, que evidentemente no es lo que estaba en su mente, ¿no? Y eso algunas. Otras, porque también conocemos de casos que después de aguantar todas las entrevistas, todos los procesos, les dicen, bueno, pueden seleccionar 8 países donde quieren ir, les pueden dar cualquiera, pero pues algunas familias les han dicho que ningún país las acepta. Son las que, bueno, como antes comentaba, ¿no? Comentaba mi compañera, que pasan estos procesos y puede ser que te digan, ah, pues sí, me interesas, o no me interesas, pues de vuelta a Irak en este caso, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, pues claro, aparte también hay un tema que es toda la presión del lobby turístico que se han organizado, y han pedido que en las islas no haya hotspots en las islas más turísticas. Entonces se creen como los hotspots en las islas de segunda categoría y se dejen las turísticas pues para los turistas y sin migrantes. Entonces, bueno, es todo un proceso que ya está empezando. También se han cerrado algunos campos en Quíos y, bueno, veremos cómo avanza, pero parece que el sector turístico está haciendo ahí bastante presión. Y también todo el tema de los nazis y tal, que también se están pues manifestando en Mitilene, en Lesbos, en contra de los migrantes, ¿no? Pero bueno, esto un poco es la situación ahí que hay. Y también resaltar que, bueno, que las migrantes tampoco se están quedando de brazos cruzados con todo esto, sino que de hecho han habido muchas manifestaciones, muchos cortes de carretera simultáneos en distintos campos también para protestar contra todo esto. Señalar así como destacable también el incendio de Moria, que es el hotspot de Lesbos. Esto sucedió el 19 de septiembre. Entonces, bueno, ya venían de unas condiciones súper precarias. El día anterior no había habido ni comida, el agua cortada, pero sobre todo es el tema de que también empezaron a haber, bueno, cada día hay deportaciones. También empezaron a haber rumor de que empezarían las deportaciones cada vez más masivas. Allí hay en la isla pues más de 5.000 personas y la mayoría en Moria. Entonces, bueno, todo esto se sumó a unas protestas. También se pedía pues bueno que se agilizara todo el proceso este de pedir el documento de asilo. El personal del servicio de asilo ante las protestas, pues en vez de contestar, digamos, lo que fue irse literalmente por la puerta de atrás y desaparecer. Todo esto, claro, creció mucho la rabia. Se fue a una manifestación a Mitilene y de allí otra vez a Moria, donde ya empezaron los enfrentamientos con la policía y se acabó quemando también todo el campo, ¿no? Otras cosas también que están pasando por ahí, interesantes, es el tema de, bueno, en uno de los campos, por ejemplo, se expulsó a las ONGs por su magnífico trabajo que hacen, y especialmente a la Cruz Roja, a la cual se le dijo que no se quería más en el campo. Porque, bueno, la Cruz Roja, de hecho, hay que tener en cuenta que han recibido últimamente 15 millones de euros de la Comisión Europea para hacer su labor en los campos de refugiados. Una labor que, bueno, que evidentemente es muy, muy cuestionada. O sea, yo, por ejemplo, he visto casos de que le han dicho a un bebé, no tienes nada, y después este bebé lo hemos llevado a un hospital y tenía, bueno, con asma, le han tenido que dar antibiótico, un montón de cosas. Es un ejemplo pequeño de decir la desidia con la que están actuando allí, ¿no? Encima, o sea, de que se llevan 15 millones de euros, ¿no?
Justo. Dos moneditas.
Y de hecho, bueno, en este campo dijeron ya basta, ya está bien. También echaron a las Naciones Unidas, que también se están cubriendo de gloria. Ellos, la CNUR ha recibido 25 millones de euros de la Comisión Europea también por su maravilloso trabajo. Y bueno, vemos por eso también que las migrantes están, bueno, organizando también para protestar un poco contra estas organizaciones y también por toda la situación que está habiendo allí. Y también se están organizando contra todo el tema de los fascistas. Por ejemplo, una casa ocupada que se incendió en agosto, Notara 26, también hubo una respuesta luego. Se ha reconstruido también de forma muy rápida y una respuesta también masiva. Y bueno, un poco así la situación en Grecia. Y después también comentar, sí, el No Border Camp que hubo en julio. También fue una experiencia súper positiva porque fue un espacio de encuentro entre personas que están en los campos, entre personas que vinieron de toda Europa. Y fueron un momento de muchas acciones en contra de los campos. Se fue a cada uno de los campos alrededor de Tesaloniki. El No Border fue en Tesaloniki. Se fue también a CIES. En uno de los CIES se rompió toda la reja, se consiguió entrar dentro. Desgraciadamente no se consiguió liberar a las personas que había allí, pero bueno, al menos sí que se pudo protestar y estar ahí con ellas. Y después también, aparte de, bueno, de grandes manifestaciones, de una manifestación también en la frontera entre Grecia y Turquía, en la valla que hay allí. Y sobre todo, pues eso, ese espacio de poder trabajar conjuntamente y de poder, bueno, compartir espacios, ¿no?, de debate, de acción con las personas migrantes sin separarse por campos y por, ¿no?, y por este, ¿no?, esta categorización de voluntario y refugiado, que al final lo que acaba también es creando fronteras entre nosotras. Y después también el tema de que se ocupó una casa ocupada, bueno, se ocupó un edificio más para refugiados. Había tres en Tesaloniki, pero justo después de No Border el gobierno desalojó los tres edificios porque estaban muy molestos por las acciones del No Border.
Y bueno.
Y bueno, pues hemos más o menos hecho el recorrido a lo largo de lo que es un poco el mar Mediterráneo y lo que se ha vivido en tema de fronteras. Ese verano en que nosotras de Radio Raga estábamos por ahí. Y bueno, recordaros que a partir de hoy, jueves 29 de septiembre, que estamos en directo, retomamos el pulso del programa de radio. Siempre, bueno, descargables nuestros podcasts en la página web de Radio Bronca, radiobronca.info, en la sección de podcast, en nuestra sección de podcast de Arraga.
¿Qué más decir? Que bueno, hay varias convocatorias. Bueno, aparte deciros que ya han empezado otra vez la asesoría jurídica colectiva del Te Quedas Donde Quieras, cada viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, o en el Fura de la Vergoña, en la plaza, o ahí al lado, en la antigua Recicleta, calle Funullar, número 10. Y bueno, si tenéis ahí dudas sobre extranjería, sobre papeles, pasaporte, pues intentaremos resolucionarlas juntas. Y luego que también el Te Quedas Donde Quieras dará una charla sobre fronteras y tecnologías. Ah, esto es una cosa que no sabíais. Al Tatu Circus.
El domingo por la tarde, os esperamos todos. Resaca no existe. El domingo por la tarde es el día mejor para dar una charla.
Resaca una construcción del Estado.
Y ya que tenemos el turno de barra del sábado por la noche, dejaremos de servir alcohol a las 10:30. Que todos.
Pero a ver. A ver, ¿cuándo es el Tattoo Circus? Decir las noticias con correctitud, por favor.
Es en 2 semanas, ¿no? Con correctitud. Esto sería el final de octubre, ¿no? El fin de semana del final de octubre. Pues ahí, entre vómitos, tatuajes y mucho punk, estaremos también nosotras dando la chapa.
Y también recordaros que dos cosas. Primero, una actualización súper rápida, que las compañeras que están detenidas en Col, acusadas de robar a bancos, están en ese momento en aislamiento. Es una situación que le impusieron debido a la, digamos, prohibición de tener contactos entre ellas. Ahí están en aislamiento las compañeras y ojalá pues desde fuera se le pueda dar todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, las formas que sean. En octubre serán, como digamos, 6 meses desde que aquí en Barcelona se detuvo la primera compañera encausada en ese caso de atracos. Van a haber diferentes actos y todo lo que se os ocurra en el camino. Pero, digamos, de momento lo que sí sabemos es que el 22 de octubre a las 12 del mediodía va a haber un acto solidario en que varios compañeros de diferentes países y épocas históricas darán su propio contributo hablando acerca de la expropiación y de su valor como herramientas dentro de las luchas políticas. Pues eso, el octubre, sábado 22 de octubre a partir de las 12 en el solar Juan Andrés en el Raval y si llueve en los locales de la Fela en Joaquín Costa.
Así que el Tattoo Circus es en la Astilla, en el Hospitalet. No sé, la caña.
Bueno, buscarlo, chicos. Por algo tenéis estos deditos y tenéis internet. Y con esto ya os saludamos. Hasta el próximo Jarraga, quemando fronteras en el 104.5 de Radio Bronca. Chao.
Gracias por habernos escuchado.
Abajo las fronteras, los...
La gramática de burgueses.
Houston, tenemos un problema. Que estoy cocho humo.
Santa Bárbara baila que.
que baila. De su mirada tan inmaculada lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída. Porque luego vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Y la lluvia ácida abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston, adiós Cowboys. Se nos quema la Gran Babilonia, la colilla por fin llegaba a New York. Entró Manhattan a la Gran Manzana. Me la como asada o me la como guisada. Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Ya que la colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Llegó a la playa o cogió una...